Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 5 de febrero, son las 9:03 de la mañana y este es el avance informativo.
Información más importante.
Duplican unidades de transporte para Policía Municipal, con 6 nuevas patrullas y así como motocicletas y bicicletas, la corporación buscará extender su zona de acción en todo el municipio y sus comunidades. Inauguran instalaciones del CECITE en Lagos de Moreno. Durante el evento, el secretario de Educación Estatal realizó la firma de acuerdo de educación dual con empresa Akron. Desarrollo rural benefició a 297 productores en el programa Semilla Mejorada. Los productores pudieron escoger entre 22 semillas entre los tres proveedores. El cáncer de mama es el más común que atiende el Hospital General zona número 7 en el IMSS en Lagos de Moreno. Los tipos de cáncer principalmente en hombres es el cáncer de próstata y en mujeres el cáncer de mama y tiroides. En lo estatal, Jalisco regresa a 33 estudiantes becados en China. Los 6 universitarios que decidieron quedarse en China tendrán un apoyo económico adicional para que puedan sortear la contingencia. Alfaro informa que la entidad mantendrá la rectoría del sistema de salud estatal. Se establecerá un convenio en coordinación con el gobierno federal para otorgar gratuidad en los servicios de salud sin adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Contribuyentes pelean al fisco 444 mil millones de pesos es la cifra más alta en 8 años. El monto de los créditos fiscales en disputa aumentó el 12.7% en términos reales respecto a lo observado a diciembre del 2018. En lo nacional, con México, fronteras más seguras y ahora sí, comercio justo, Trump. Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos dibujó un presente de bonanza económica, laboral, sanitaria y de seguridad a partir de sus 3 años al frente de la Casa Blanca. En lo internacional, Brasil retrocede en la lucha contra la corrupción pese al discurso de Bolsonaro. La OCDE y Transparencia Internacional alertan de decisiones de los tres poderes con potencial de revertir los avances de los últimos años contra la malversación. Trump, a horas de ser absuelto en el juicio político. El presidente de Estados Unidos espera ser absuelto este miércoles por la mayoría republicana del Senado en el juicio político en su contra, en el final de un proceso que parece no haberle hecho mella. Visita de Borrell a Irán para tratar de rebajar las tensiones y salvar el pacto nuclear. El jefe de la diplomacia europea se estrenará este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se debatirá el plan de paz de Trump.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañe a través de la frecuencia del 104.7 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono le saluda Marco J. Gallardo y esta mañana, junto a mis compañeros que hacen posible el noticiero, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros de señal informativa pendiente de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles. Escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros. Además, tendremos en entrevista a Daniel Iván Díaz Muñoz, con quien estaremos hablando sobre la estructura de los telebachilleratos de la región. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias y quejas y sugerencias comunicándose al teléfono, a nuestros teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413, línea local, y al 800-701-2119. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos, en Facebook como Radio UDG Lagos. Así que escríbanos, llámenos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y bueno, duplican unidades de transporte público, de transporte para Policía Municipal. Con 6 nuevas patrullas, así como motocicletas y bicicletas, la corporación buscará extender su zona de acción a todo el municipio y sus comunidades. La Policía Municipal de Lagos de Moreno recibió nuevas unidades de movilidad, las cuales fueron entregadas por el presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos, quien aseveró que con esta se pretende subsanar las carencias en materia de transporte, las cuales fueron adquiridas a través del recurso Fortaseg. De acuerdo con el encargado de seguridad pública en el municipio, Alfredo Jiménez, dicha entrega es considerada como histórica, pues pocas veces la corporación a su cargo había recibido tal cantidad de unidades. Al respecto de las nuevas adquisiciones, el comisario explicó:
el día de hoy nos hizo entrega el presidente municipal 6 unidades nuevas, 4 motocicletas nuevas, más 8 bicicletas, con el cual el día de hoy pues hacemos algo histórico, ¿no? Se duplica la cantidad de unidades que tenemos para el servicio y vamos a mejorar en la estrategia operativa para brindarle un mejor seguridad a la ciudadanía.
Por su parte, el alcalde aseguró que desde el inicio de su administración, la movilidad era un problema que aquejaba a la corporación policial.
Cuando nosotros tomamos las riendas del gobierno municipal, el primer día existían funcionando 3 o 4 patrullas. Era el promedio que se encontraba en las calles. Nos dimos a la tarea de rehabilitar las que estaban en el taller, que también ya estaban muy traqueteadas. La realidad es que el promedio diario de vehículos no superaba los 6 o las 7 unidades. Es por eso la importancia del esfuerzo que se está haciendo el día de hoy, y esto nos va a ayudar a que la corporación de la policía municipal tenga mayor fuerza.
Sobre cómo serán utilizadas las nuevas unidades, el encargado mencionó:
van a ser distribuidas en parte los ciclos en zona centro, algunas motos las vamos a abrir para más a las colonias conflictivas, junto con algunas unidades, y hacer algunos recorridos en las comunidades que están más retiradas de aquí de la zona urbana. Vamos a hablar de la zona norte, que es Los Azulitos, Betania, igual vamos a ir a la Ciénega, vamos a hacer recorrido a Comanja, Tacubaya, todas las comunidades, al 40, hacer recorridos para mejorar la seguridad entre ellos mismos.
De igual forma, el comisario aseveró que con dichas unidades se pretende bajar el índice de robo en el municipio, tema por el cual él mismo, desde su llegada, había apresurado al primer edil para conseguir este reforzamiento a la corporación. Al respecto de si con esto se cubren las necesidades del municipio, Alfredo Jiménez mencionó:
en una parte, no es la totalidad, porque todavía nos falta personal operativo. Yo creo que unos aproximadamente unos 100 elementos más para estar en una capacidad media de personal operativo y poder pues dar una mayor acción, ¿no?
El comisario finalizó explicando que con las nuevas adquisiciones, la institución a su cargo podrá seguir con la estrategia determinada como policía de proximidad, ya que la transportación de elementos será más rápida y fluida. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo. Cabe mencionar que durante el evento se volvió a enfatizar en la carencia que tiene la corporación municipal en materia del personal. Inauguran instalaciones del CECITE en Lagos de Moreno. Durante el evento, el secretario de Educación Estatal realizó la firma de acuerdo de Educación Dual con la empresa Akron. Y es que el día de ayer, el secretario de Educación del Estado de Jalisco, Juan Carlos Miramontes, estuvo aquí en Lagos de Moreno inaugurando no solamente la temporada de 2020 del regreso a clases, sino que también estuvo aquí para inaugurar las nuevas instalaciones que tienen lugar en Vista Hermosa. El secretario, en compañía también del empresario de Akron, del secretario de Akron, el director general de Akron, y así como del presidente municipal, entre otras autoridades, pues bueno, realizaron esta entrega de las aulas a el CECITEC de Lagos de Moreno, aquí en Vista Hermosa.
El día de hoy tuvimos la fortuna de poder inaugurar el ciclo escolar de educación media superior para todos los centros y planteles que se apoyan en el modelo de educación media superior que imparte el gobierno del estado a través de COBAEC, a través de CONALEP y CECITEC. Hoy arrancaron aproximadamente clases 61,000 jóvenes, 3,000 maestros. Arrancamos un semestre en el que hemos puesto como meta incrementar la articulación del sector productivo. Hoy también aquí firmamos un convenio que da fe de ello con la empresa Akron, que trabaja con el CECITEC para poder brindar a algunos alumnos la experiencia de educación dual.
Y bueno, fue después de este acto protocolario que fue realizado a las 4:30 de la tarde que Miramontes realizó una visita guiada por las instalaciones del instituto en compañía del presidente municipal, así como el director de Akron, Raimundo Martínez, quien nos comentó al respecto de en qué consiste este convenio firmado el día de ayer de colaboración entre Grupo Akron y la Secretaría del Estado de Jalisco.
Es un proyecto muy padre en donde los chavos aquí de la preparatoria, que cabe mencionar es una preparatoria técnica, vayan a cursar sus estudios técnicos en nuestro centro de trabajo. Entonces, los alumnos van a estudiar sus materias normales de geografía, español, inglés, aquí, y unos 3 o 4 días a la semana van a ir más de 7 horas a nuestro centro de trabajo, y ahí ellos a nivel práctico van a desarrollar todas las materias que aquí son técnicas y que aquí se dan de manera teórica. Entonces está muy padre porque el alumno va a trabajar y estudiar y durante un año y medio va a estar con nosotros, que ellos terminan su preparatoria con su preparatoria, su licenciatura técnica y un año y medio de experiencia laboral.
Y bueno, es importante mencionar que este instituto fue construido bajo la tutela del Grupo Akron, así razón por la cual el instituto lleva el nombre del padre de Raimundo Martínez. De igual forma, ya hablando más en específico sobre el inmueble, pues bueno, este cuenta con 8 aulas didácticas, 2 talleres de 2 talleres laboratorios, un módulo de servicios sanitarios y un módulo administrativo. Las carreras que se ofertan en este centro, bueno, es autotrónica y electromecánica. La inversión destinada fueron de aproximadamente 13 millones de pesos. Y bueno, con esto, este plantel en Lagos de Moreno se suma a los 31 planteles y las 11 aulas externas que tiene el CECITEC en el estado de Jalisco. Respecto a esto, bueno, pues también nos comenta lo siguiente el secretario Miramontes.
Bueno, este plantel del CECITEC Jalisco, es un plantel que, como ustedes pueden ver, ha sido construido ex profeso para dar educación media superior, con carreras muy alineadas al sector productivo, bueno, con el compromiso que el presidente municipal manifestó hoy de seguir brindando no solo seguridad, sino también esas condiciones que favorecen la seguridad, como es el alumbrado público, como unas vías de acceso limpias. Pues estamos seguros que se va a generar una condición más adecuada. El hecho de que este plantel haya quedado con la calidad que estamos viendo en las aulas, en los laboratorios, sin duda también va a hacer que la matrícula se incremente y eso va a hacer que el flujo de personas también sea mayor, y por esos desarrollos que están empujándose desde el municipio, estamos seguros que se convertirá en una área más segura y por lo tanto también más valiosa desde el punto de vista de plusvalía.
Y bueno, es que el secretario explicaba respecto a las cuestiones municipales, porque muchas personas consideraban a este instituto, bueno, al inmueble en sí, que estaba ubicado en un lugar poco seguro, con bastante problemática. Sin embargo, él explicó que el presidente municipal, Tecutli Gómez, pues bueno, se comprometió en brindar a toda esta área, pues tanto alumbrado público, así como de más seguridad para que los padres de familia estuvieran tranquilos. Bueno, el secretario finalizó explicando que desde el inicio de la administración se ha mantenido un trabajo colaborativo con la empresa Akron, tanto en materia educativa como en otros temas, razón por la cual dicho convenio es benéfico tanto para los padres de familia, pasando por los estudiantes, así como para los planteles educativos.
Los primeros meses de la administración estuvimos visitando la empresa, hablamos sobre la necesidad que tiene la organización, no solo Akron, sino las empresas que están enclavadas en esta parte del estado, de contar con perfiles de egresados, tanto de educación media superior como de superior, con las capacidades que requiere el sector productivo. Desde ahí empezamos a seleccionar algunos planteles que podrían tener esta experiencia dual. También el resto de los alumnos se benefician de esta interacción, porque los planes y programas de estudio se ponen a consideración del sector productivo. Sabemos que cada región tiene un vocacionamiento especial. Estamos en curso de profundizar en las necesidades a través de los organismos empresariales y de algunas empresas líderes como lo es Akron. Entonces, en menos de un año resultó muy productiva esta interacción. Hoy se concreta no solo con la firma de este convenio, sino con los primeros alumnos ya en la empresa.
Y bueno, es importante mencionar que este acuerdo colaborativo lo que pretende, como ya lo dijo en su momento Raimundo Martínez, el director de Akron, pues pretende que los alumnos salgan ya con prácticas profesionales, ya con prácticas en el ambiente empresarial, y por eso también se les estará dando una beca, de acuerdo con lo que nos mencionó, pues se les estará dando una beca para que las personas, los estudiantes que deseen quedarse en Akron, pues puedan seguir laborando en sus instituciones. Cabe mencionar que, bueno, se pretende acrecentar el nivel de empresas, o bueno, no el nivel de empresas, sino más bien la cantidad de empresas que se sumen a este acuerdo dual, para que así los estudiantes del CECITEC puedan tener mayor oportunidad y distintas áreas en las cuales se puedan dirigir. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 403-1413 y 01800-701-2119, o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticia. Desarrollo Rural benefició a 297 productores con el programa Semilla Mejorada. Los productores pudieron escoger entre 22 semillas entre los tres proveedores.
Durante el 2019 se beneficiaron 297 productores en el programa Semilla Mejorada, el cual consiste en otorgarles vales de descuento para la compra del producto que cosecharán, menciona Octavio González, director de Desarrollo Rural de Lagos de Moreno.
Aproximadamente 297 creo que fueron los que salieron beneficiados. ¿Cómo se manejó? Bueno, el presidente y bueno, obviamente todo el cabildo nos hicieron favor de autorizar 500,000 pesos para este programa, y nosotros subsidiamos con vales de descuento o de subsidio, por así decirlo, de 400 pesos por bulto.
Explica el total de vales que se otorgaron en el 2019, así como los descuentos que obtenían los productores con cada vale.
Ellos podían escoger la empresa entre tres empresas y la semilla que quisieran, que más se adapte a sus tierras, porque no toda la misma semilla se adapta a todas las tierras. En Lagos tenemos diversidad de suelos, ¿no? Entonces se dieron 1,250 vales, máximo 5 por productor, y ellos iban y lo canjeaban a esta empresa y les hacían el descuento. Si una semilla costaba 1,000 pesos, pues con los 400 pesos únicamente pagaban 600 pesos.
Señala cuáles fueron los requisitos que solicitaron a los productores para que se registraran a este programa.
Se abre a quien sea, digo, con la documentación necesaria, que es obviamente comprobar las tierras con una escritura o con un título, que sean aquí obviamente tierras en Lagos de Moreno, de cualquier comunidad. Su credencial de elector, que coincida también, o sea, o si no, si las tierras no son propias, pues que las tengan arrendadas, pero sí que coincida, ¿no?, con los productores, con las credenciales.
Por último, agregó que esperan que este año el programa se maneje de una manera similar como la del 2019. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Se les dieron 5 vales máximos por productor. Y en más noticias, el cáncer de mama es el más común que atiende el Hospital General de la Zona número 7 del IMSS, aquí en Lagos de Moreno. Los tipos de cáncer principalmente en hombres es el cáncer de próstata y en mujer el cáncer de mama y tiroides.
A nivel mundial se detectan al año 18 millones de casos nuevos de cáncer. Esta enfermedad es la tercera causa de muerte posterior a las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, declara Rocío del Carmen García Pérez, médico oncólogo en el Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Lagos de Moreno.
A nivel mundial, el cáncer pues es una enfermedad, ahora sí que es la tercera causa de muerte posterior a lo que vienen siendo las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Se cree, bueno, no se cree, se tiene la data de que hay 18 millones nuevos al año. Y de estos hay un 9.6 millones de muertes al año por cáncer, lo cual, pues en cifras ahora sí que más terrenales, significa que hay 26 mil muertes diarias y que a cada minuto mueren 17 personas por cáncer a nivel mundial.
Rocío García destaca que en los Altos de Jalisco, principalmente el cáncer que se trata diariamente en el hospital es el cáncer de mama, el cual se ha detectado en edades más jóvenes.
Y en todo lo que viene siendo la población de los Altos, pues tenemos muchos síndromes asociados, principalmente cáncer de mama. En la población que se maneja a diario en el hospital, pues de repente vemos que hay personas con cáncer de mama, de las que viene 2 o 3 familiares. Entonces, en ellas tenemos que hacer una vigilancia más estrecha, comunicarles, enseñarles a que transmitan la información en su familia para que se pueda detectar de forma oportuna. Normalmente, la vigilancia en los familiares se tiene que hacer 10 años antes del diagnóstico del cáncer en el paciente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, pacientes que nos llegan con diagnóstico de cáncer de mama a los 28 años.
Señala el número de pacientes con cáncer de mama que es atendido en el hospital.
Aquí en lo que viene siendo nuestra población de IMSS que se atiende en este hospital, tenemos un registro de 93 pacientes. Su edad de diagnóstico promedio es a los 51.5 años, con un rango promedio desde 27 años hasta 78 años. Un 15% pues está en plena edad reproductiva y en plena edad más bien productiva, de 46 a 50 años.
Explica que el cáncer es una enfermedad multifactorial, la cual no es solamente genética. Existen factores de riesgo para desarrollar cáncer, como es el consumo excesivo de carnes rojas, el alcohol y el cigarro, por lo que recomienda hacer cambios en la alimentación, comer frutas y verduras, además de realizar actividad física. Por último, agregó el trabajo que realizan para la prevención de los tipos de cánceres en la población derechohabiente del IMSS.
Ya, como IMSS, pues nos enfocamos básicamente en la prevención de los cánceres con mayor mortalidad, por ejemplo, lo que viene siendo el cáncer de mama. Entonces, pues tenemos las campañas de detección oportuna de cáncer de mama, que consiste pues en la revisión física, exploración física, la realización de mastografías en pacientes ya sea con sospecha o de acuerdo a su edad, que se tiene que hacer de forma anual, lo que viene siendo Papanicolaou, en pacientes con edad reproductiva que mantienen relaciones sexuales o ya empezaron una vida sexual activa.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Epidemiología registró en el 2019 egresados hospitalarios de 78 casos de cáncer de mama y 14 casos de cáncer de útero.
Señal financiera.
El dólar amanece a 18 pesos con 50 centavos a la compra y 18 pesos con 59 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 30 centavos a la compra y hasta 19 pesos con 5 centavos a la venta. Y hacemos una breve pausa, pero volvemos enseguida aquí en Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Tiempo.
Buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la parte noreste, ocasiona descenso de la temperatura y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío que impulsa el frente continuará afectando principalmente al norte con temperaturas bajas. Dos corrientes de chorro nos seguirán afectando, una desde Baja California hasta el noreste, ocasionando nubosidad múltiple e interacciona con una masa de aire frío, ocasionando probabilidad de nevadas sobre las sierras. Otra corriente de chorro desde occidente hasta Veracruz también continuará introduciendo humedad del Pacífico, ocasionando nubosidad a diferentes niveles, con probabilidad de gotas ocasionales y lluvia ligera y aislada durante la mañana de hoy. Aquí en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece nublado, en la mañana nubes, poco sol y hay poca probabilidad de alguna lluvia ligera y aislada. En la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 20 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:22 y se pone a las 18:38. Bueno, si va a salir, no olvide su abrigo. El paraguas para en la mañana, ya en la tarde probablemente disminuye esa probabilidad de lluvia. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Entrevista.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y vamos ahora con tenemos aquí en cabina a Daniel Iván Díaz Muñoz, quien es, bueno, coordinador y parte del profesorado del bachillerato aquí en Lagos de Moreno. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, Marco Gallardo, muchísimas gracias por el espacio aquí.
Ok. Informativo. Daniel, nos vienes a platicar al respecto de cómo es que funcionan los telebachilleratos aquí en Lagos de Moreno, y bueno, en general casi de toda la región. Comentarnos, ¿en qué consiste? ¿Qué es un telebachillerato? Si primero nos puedes comentar respecto a eso. Y bueno, pues...
Muy bien, mira, en el estado de Jalisco somos aproximadamente 64 telebachilleratos. Esos telebachilleratos están insertos en las comunidades que tienen más de 2,000 habitantes. Y el propósito de la creación de estos telebachilleratos es en acercar la educación a los jóvenes que por su lejanía, ¿verdad?, por el rezago que tienen en este sentido, pues tengan la oportunidad de acceder a la educación media superior, que de otra manera les sería muy complicado, dado que tendrían que desplazarse de sus comunidades para poder estudiar la preparatoria.
Ok. En base a esto, ¿quién es el que sería completamente estatal el recurso que se destina aquí en estos telebachilleratos, o viene con parte de lo federal? Si nos podrías hablar un poquito de cómo son las aportaciones.
Claro que sí. Mira, los telebachilleratos, el funcionamiento, cada uno de los estados en la República tiene una propia entidad que administra a los telebachilleratos. En el caso de nuestro estado, en Jalisco, es el Colegio de Bachilleres. El COBAEJ es quien administra a los telebachilleratos en Jalisco. Pero cada estado tiene su propia entidad estatal que los maneja. Ahora, cada año hay una partida presupuestal, hay un presupuesto que se otorga desde la federación y que el estado tiene que suscribir a este mismo, ¿verdad? Dado que la federación aporta la mitad del recurso y el estado tiene que aportar la otra mitad, ¿verdad? Y eso se tiene que hacer cada año, este ejercicio no presupuestal, para que esté ahí este recurso para que puedan operar los telebachilleratos.
Ok, aquí en Lagos de Moreno, ¿con cuántos telebachilleratos contamos?
Son aproximadamente 10 telebachilleratos en esta zona, ¿verdad? En el caso de un servidor, yo soy el responsable del telebachillerato de Comanja de Corona, que es el número 24, ¿verdad? Pero tenemos también en Santa Inés, por ejemplo, tenemos en El Ojuelo, tenemos en La Trinidad, tenemos en San Cristóbal, tenemos en Matanzas también, ¿verdad? Y otros por ahí que están.
¿Aproximadamente cuántos son los alumnos que tiene el telebachillerato como el alumnado en general que tiene el telebachillerato? Bueno, tanto el CAMAL que tú administras como en general en Lagos de Moreno.
Mira, en Lagos de Moreno, dado que pues es un municipio, tú sabes, grande en su extensión territorial, hay muchas comunidades, los telebachilleratos tenemos una tasa promedio pues de 50 alumnos más o menos, ¿verdad? Varía pues dependiendo, ¿no? Uh-huh. de la comunidad. Hay comunidades que tienen un poquito más de población, otras que tienen un poquito menos. En el caso de un servidor, en Comanja de Corona tenemos ahorita aproximadamente 60 alumnos.
Ok, tú venías con una intención, ¿no? Que era una problemática que está sucediendo el día de hoy con los telebachilleratos, pues no solamente con el que tú administras, el que tú coordinas, sino en general con algunos otros. ¿Nos podrías comentar al respecto de esto?
Claro, nada más haciendo un preámbulo con relación del inicio de la entrevista. Yo, además de ser el responsable de este telebachillerato, soy también el representante estatal del Frente Único Nacional de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario, Asociación Civil. Esa asociación civil se crea a nivel nacional y agrupa al día de hoy a la mayoría de los estados de la República. Y surge precisamente en virtud de la problemática bajo la cual todos los telebachilleratos en el país hemos tenido que estar trabajando, y los maestros, los docentes propiamente de esta cuestión, ¿no? De los telebachilleratos. Y que pues básicamente es lo mismo en todo el estado y en toda la República, ¿verdad? La inseguridad laboral, por ejemplo, ¿verdad? Los pocos recursos con los que nosotros tenemos que operar y tenemos que llevar a cabo nuestra labor docente, ¿verdad? Y básicamente pues por eso surge el frente, ¿verdad? Para tratar pues de agrupar a todos los maestros de telebachillerato y poder pues unificarnos, ¿no? Y poder llevar adelante pues un proceso en el cual se otorguen las mejoras que nosotros como maestros necesitamos para cumplir pues con nuestra labor, ¿verdad?
Okay. Estas mejoras en general, ¿en qué vendrían a beneficiar? Bueno, no solamente en qué venían a beneficiar, sino mejor dicho, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo para beneficiar tanto a la institución?
Claro, yo considero que la mayoría de los maestros de telebachillerato son personas que realmente tienen puesta la camiseta pues de la educación, ¿no? Yo creo que si de educación inclusiva se habla hoy en día, ¿no? Que es un tema muy, muy en boga, pues muy común, pues son precisamente los telebachilleratos los que abordan esta cuestión, ¿no? Dado que somos nosotros los que llevamos la educación pues a la gente más lejana, más apartada, ¿no? Y les damos la oportunidad de que puedan acceder a este nivel educativo. Y por lo tanto, pues la problemática de los maestros es la misma, ¿no? Los bajos sueldos, por ejemplo, con los que tenemos, los que contamos, y por ejemplo, pues así para darles un contexto, de acuerdo a los salarios que se manejan a nivel nacional, hasta hace poco tiempo Jalisco representaba el primer lugar con los salarios más bajos de los maestros de telebachillerato, donde pues el responsable gana un poquito más, en este caso su servidor, y los docentes ganan menos todavía. Estamos hablando de menos de 10,000 pesos mensuales, ¿verdad? Y de este dinero pues hay que considerar, ¿no? Lo que vas a poner para tu gasolina, lo que vas a poner para el mantenimiento de tu vehículo, ¿verdad? Que es estar un desgaste constante, ¿no? Día tras día. Entonces, pues básicamente las mejoras que nosotros estamos pretendiendo es, pues, para empezar en cuanto a la seguridad laboral, dado que nosotros al día de hoy no contamos con bases, ¿verdad? No hay basificación docente para los maestros de telebachillerato, y mucho menos plazas, no hay, ¿verdad? Entonces va en ese sentido y también con la cuestión, pues, de la mejora salarial y de las demás prestaciones que los maestros regularmente tienen, ¿no? Y que nosotros, pues, hasta el día de hoy no contamos con tales cosas.
Ok, actualmente, ¿con cuáles son las prestaciones que cuenta el profesor de telebachillerato?
Pues básicamente es su sueldo únicamente y las prestaciones de ley, ¿no? Como es la cuestión de los aguinaldos, por ejemplo, la cuestión de las vacaciones. Y fuera de ahí no hay nada más.
Ok, tú nos hablabas de una inseguridad. ¿Inseguridad tanto en qué cuestión, en qué sentido?
Sí, mira, por ejemplo, nosotros estamos bajo contrato de manera semestral. Cada semestre a nosotros se nos está... Bueno, se termina nuestro contrato y posteriormente se hace un nuevo contrato. Y hay un inter, ¿no?, en el que estamos sin contrato, ¿no? De hecho, el día de ayer esta era una cuestión de esta problemática, ¿no? Porque supuestamente ya estábamos bajo contrato, pero todavía no aparecíamos dados de alta en el IMSS, ¿verdad? Entonces era una situación problemática para poder trasladarnos, pues, a nuestros centros de trabajo, ¿no?, por esta cuestión. Y entonces, pues, es en ese sentido, ¿no?, que estamos como en la, por decirlo de alguna manera, en la cuerda floja, dado que el hecho de que estemos bajo esta ese tipo de contratación impide que se genere, pues, la certidumbre laboral para los maestros, y que además de esto también las autoridades aprovechen de esta cuestión, pues, como para poder a su conveniencia, ¿verdad?, decir, bueno, sabes que tú ya no continúas, ya no se te renueva el contrato, sin que exista a lo mejor alguna cuestión específica del por qué no renovar un contrato de un maestro.
Okay. Se ha visto este caso en el cual a ciertos profesores no se les renueva el contrato por estar en contra, a lo mejor, o por buscar una mayor seguridad dentro de la institución.
Sí, de hecho sí ha habido esta cuestión desde, pues, lo vimos de una manera más clara del semestre pasado, ¿verdad?, al término del contrato en agosto. Hubo esta cuestión con varios compañeros maestros, inclusive con un servidor, aunque después se rectificó, ¿no?, esta cuestión. Gracias a la intermediación también del Frente Nacional de Telebachilleratos, ¿verdad? Pero sí ha habido, pues, esta cuestión.
Okay, respecto a esto, el día de ayer estuvo aquí el secretario de Educación del Estado de Jalisco, y bueno, a su arribo a las instalaciones del CECITEC, tú te acercaste con él y le entregaste un documento. ¿Nos podrías comentar qué es ese documento y, bueno, qué contiene y respecto a qué aborda este documento?
Claro que sí. Pues el día de ayer nosotros tuvimos esta oportunidad de poder acercarnos con el secretario de Educación, con el licenciado Juan Carlos Flores Miramontes. Y bueno, se mostró, pues, amable, ¿verdad?, a nuestra petición. Efectivamente le entregamos un pliego petitorio que, bueno, básicamente lo que estamos nosotros solicitando de primera mano, pues, es una mesa de trabajo con las autoridades pertinentes en el Estado, para poder discutir y analizar la propuesta de creación del subsistema del telebachillerato en nuestro estado, ¿verdad? Que a fin de cuentas sería lo que le daría como este afianzamiento, perdón, a nuestro movimiento, y de aquí en adelante generar como la certidumbre laboral que los maestros de telebachillerato, pues, estamos buscando y necesitando. Para empezar, eso es lo que estamos solicitándole al secretario de Educación en nuestro estado, y también estamos solicitando que se nos informe si es que Jalisco ya suscribió este acuerdo financiero que te comentaba al inicio de la entrevista, en la cual, pues, la federación aporta el 50% y el estado aporta el otro 50% para el funcionamiento del telebachillerato, que se nos informe si las autoridades correspondientes firmaron el anexo C. Dentro de este acuerdo financiero hay un apartado que es el famoso anexo C, que básicamente es un recurso que se tiene que destinar de manera íntegra a los telebachilleratos y específicamente a los maestros de los telebachilleratos, y el cual hasta el día de hoy nunca ha llegado tal recurso, pese a que se han firmado estos acuerdos anteriormente, ¿no? Se han estado firmando año con año, y sin embargo esos recursos nunca han llegado a los destinatarios, que deberían de ser los maestros de los telebachilleratos.
Okay, el día de hoy, 5 de febrero, ya se encuentra ustedes asegurados, ya les renovaron el contrato o al día de hoy no.
Se supone que nuestro contrato comenzó a partir del 27 de enero, ¿verdad? Nosotros arrancamos el semestre el día de ayer, 4 de febrero, ¿verdad? Pero como te comentaba, no aparecía todavía nuestra alta en el IMSS, ¿no? Y eso obviamente pues era una situación bastante delicada, dado que día con día nosotros estamos pues arriesgando nuestra integridad física al trasladarnos a nuestras comunidades, ¿no? Por 40, una hora o más de tiempo, ¿no? Caminos de terracería, de carretera y demás.
Okay, respecto a esto, el día de ayer tuvimos la oportunidad de acercarnos al secretario Miramontes y esto fue lo que nos comentó respecto al pliego petitorio que ustedes, entregaron a él.
En educación media superior, en el caso de los telebacheratos, dependen del COBAE y justo antes de que terminara el año estuvimos revisando el presupuesto para que se contara con la suficiencia presupuestal para cada uno de los compromisos que tiene el COBAE en sus distintas modalidades. Es un tema de gestión que en el caso de los telebacheratos, por su rápida expansión, durante muchos años tal vez hizo falta una mejor planeación, cosa que estamos haciendo de un año para acá, y ya a reserva de revisar los puntos finos del documento, pues dependientemente de lo que traten, daremos una explicación a cada punto.
¿Para cuándo se prevé tener una respuesta?
No, bueno, la respuesta va a ser muy, muy rápida, porque lo que decimos es lo que ya está resuelto, lo que se puede esperar resolver en pocos días, y lo que va a tardar un poco más de tiempo, establecemos una relación con el titular del COBAE, con el apoyo de la subsecretaría desde la Secretaría de Educación, y monitoreamos el avance. O sea, okay. Tendría que ver los puntos para.
Y bueno, lo que nos mencionaba el secretario es que ese es un problema que se viene arrastrando ya desde hace tiempo, como tú nos lo mencionabas, pero él le explicaba, bueno, al final de cuentas, que es un problema que se tiene desde la administración pasada. Respecto a esto, ¿cuál sería tu comentario? ¿Tú crees que realmente es algo que sí se está trabajando al día de hoy esta administración en este tema, o simplemente es algo que se está diciendo nada más, por así decirlo, bueno, sobre la mesa, pero no nunca se pone?
Claro, efectivamente considero que es de esa manera, dado que no es la primera vez que lo escuchamos, ¿verdad? De hecho, ha sido una constante, ¿no? Desde que inició esta modalidad de los telebachilleratos, ¿verdad? Déjate platico así brevemente. Los telebachilleratos surgen en el 2013 como programas piloto y en el 2014 arrancan en todo el país, ¿verdad? Desde la creación, pues, de los telebachilleratos, siempre han estado de alguna manera, pues, olvidados y rezagados, ¿verdad? Tan es así que, por ejemplo, en Jalisco, por ahí algún director general llegó a referirse a los telebachilleratos como los hijos no deseados del COBAEJ, ¿verdad? Entonces, bueno, eso te da una idea bien clara de cuál ha sido realmente nuestra posición, ¿verdad? Y obviamente, pues, la desventaja en la que nosotros, los maestros de los bachilleratos, hemos tenido que llevar a cabo nuestra labor, ¿verdad?
Okay, respecto a esto, nos acaban de hacer un comentario, el profesor Coco, que nos pregunta que si los telebachilleratos son sostenidos por la Secretaría de Educación Pública, entonces no deberían pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Él hace esta pregunta a ti como profesor.
No hay un sindicato que agrupe a los maestros de los telebachilleratos, porque la propia naturaleza de la contratación de los maestros dificulta bastante el que se lleve a cabo esta cuestión. Actualmente, únicamente el estado de Oaxaca es el estado que cuenta con un sindicato de maestros de telebachillerato y que, por cierto, ya lograron la firma de su contrato colectivo de trabajo. Pero fuera de Oaxaca no hay otro estado que tenga esta figura.
Ok, entonces hasta el momento se podría decir, no existe una certidumbre.
Sí, y otra cuestión, ¿por qué no puede ser la pregunta que formula esta persona? ¿Por qué no puede ser de esta manera? Nosotros no estamos reconocidos al día de hoy como un subsistema educativo. El año pasado, en la reforma educativa que se llevó a cabo y en las leyes secundarias que se generaron, se reconoció al telebachillerato como un sistema educativo. una cuestión que ni siquiera tenía esa consideración. O sea, ni siquiera estábamos considerados como un sistema educativo, pese a que somos un sistema que egresa alumnos en mayor cantidad a nivel nacional que, por ejemplo, otros subsistemas que ya están consolidados, como es el caso de los CONALEP, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos tener como este respaldo, digamos, ¿no?, sindical en este caso.
Sí. En este caso de la asociación, ¿no es un sindicato?
No es un sindicato, es una asociación civil, ¿verdad? No tiene la función, pues, sindical como tal, ni las atribuciones legales tampoco que tiene un sindicato, ¿verdad? Aún así, pues, ha estado, pues, luchando, ¿verdad?, por el reconocimiento y por la defensa de los derechos de los maestros de los telebachilleratos.
Ok, y bueno, ya para concluir, en general, si nos podrías, pues, bueno, digámoslo, resumir, ¿qué es lo que más atañe y lo que más, ahorita podemos decirlo, a la comunidad de profesores de telebachillerato y qué es lo que se busca con este pliego petitorio y qué se espera hacer en los próximos días para dar una solución, en cierta forma, desde los telebachilleratos a esta inseguridad para los profesores?
Claro que sí. Pues lo principal que nosotros estamos buscando, ¿verdad?, que ha sido esta constante de lucha, es el que se cree la figura de nuestro subsistema de telebachillerato y que a partir de ahí se genere toda la certidumbre laboral, ¿verdad?, que los maestros necesitamos para llevar a cabo nuestra labor docente. Y bueno, pues ya con esto vendrá también la homologación de los salarios, las prestaciones y demás cuestiones que un maestro pues debería de tener, ¿no?, en este caso.
Okay, pues bueno, muchas gracias, Iván, por estar aquí con nosotros. Le estaremos dando seguimiento a este tema. Y bueno, estamos aquí, están abiertas nuestras puertas para cualquier persona que necesite, bueno, hacer una denuncia o hacer un reclamo similar. Y pues bueno, seguiremos con el tema.
Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio, Marco. Okay.
Señal Opinión.
Bueno, vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director del Río, aquí en Lagos de Moreno. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues aquí padeciendo un poco los estragos de este frente frío, pero ya ver, salimos de esta. Bueno, buenos días a todos, en Señal Informativa. ¿Se acuerdan que la semana pasada comentábamos el asesinato de un defensor de la mariposa monarca en el santuario El Rosario, en Michoacán? Era Homero Gómez, que desapareció el día 13 de enero y apareció muerto el día 19. Lo malo es de que esta situación ya se está volviendo súper preocupante, porque hace 4 días apenas, el 1 de febrero, otra persona del mismo santuario de protección de la mariposa monarca fue encontrado muerto, en este caso Raúl Hernández Romero. Sin duda, pues, algo está pasando ahí en Michoacán, en la zona de la mariposa monarca, donde los talamontes eran los que controlaban la zona, y poco a poco fueron desplazados por grupos dedicados a la conservación, que han recibido apoyo nacional y apoyo de organizaciones internacionales para que se detenga la degradación de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, que alberga uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza en cuanto a especies migratorias. Ese es uno de los temas que quería comentar el día de hoy. Otro asunto es, el tema de la contaminación del río Santiago aquí en Jalisco. Está durísimo el tema. Este río que corre en las afueras de Guadalajara y que recibe descargas domiciliarias e industriales de empresas transnacionales, uno de los más contaminados del país. El tema ha causado ya la molestia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien, ante la posibilidad de recibir una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que atienda, pues, lo que es la contaminación de este río, quiso adelantarse y mostrar
el trabajo que supuestamente ha hecho su gobierno encaminado a la limpieza del río. Entonces, el día de hoy programó un recorrido invitando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, bueno, pues a todas las personas que quieran, que quisieran asistir, para que vieran los supuestos avances en el control de la contaminación. Lo que es un hecho es de que los ríos del país son cuerpos de agua federales que deben de ser controlados o controlada la contaminación, pues, por parte de la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y si no le entran estas dos partes, pues no, nunca se va a sanear en realidad del río. Pues vamos a ver qué en qué termina el recorrido del día de hoy. Digo, la verdad es que es una situación apremiante y uno de los casos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya ha considerado como uno de los grandes pasivos ambientales que tiene el país esta contaminación del río Santiago. Y por último, bueno, quería platicar o comentar un poco de que, bueno, pues por fin, bueno, ya terminaron las grandes peregrinaciones a San Juan de los Lagos con motivo de la Virgen de la Candelaria, y la verdad es que cada año es lo mismo, muy triste, porque en general los peregrinos, a los peregrinos no les importa el medio ambiente, tiran sus botes y bolsas en la carretera. El camino de los peregrinos es de veras súper sucio, por decirlo menos, y no hay ningún llamado claro y contundente por parte de las autoridades eclesiásticas para concientizar a sus fieles. Digo, recordemos pues que, como lo mencionamos en Verde Bandera hace en estos días, pues la fe no está peleada con el cuidado del medio ambiente, al contrario, el cuidado del medio ambiente ha sido uno de los temas principales puestos sobre la mesa a nivel mundial por el Papa Francisco, y ojalá que de verdad haya un cambio cultural en los fieles, porque no puede haber manifestaciones de fe tan nocivas en el ecosistema de los Altos de Jalisco. Es mi comentario el día de hoy.
Muchas gracias, Sergio. Pues sí, triste el comentario de la primera parte. Y bueno, pues estaremos en contacto contigo, Sergio. Nos vemos, nos escuchamos el siguiente miércoles. Muchas gracias.
Hasta luego.
Y bueno, hemos recibido un comunicado que una persona nos comenta que se bloqueó la calle 2 del primer fraccionamiento de Las Palmas. Este camino está bloqueado por material de construcción y, bueno, impide el acceso. La persona pide hacer un llamado atento a las autoridades para que, bueno, puedan abrir el paso en esta vialidad. Y bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Les esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.